Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE sigue hoy con Jorge Vilches, con Tonia Echarri, con Fernando Jáuregui. Hemos hablado de Cataluña, hemos hablado de la viabilidad de la legislatura, hemos hablado también de lo que contó ayer aquí el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán. Y no nos olvidamos que tenemos una guerra a las puertas de Europa, aunque realmente parezca que solo nos interesa, de forma mayoritaria al menos, o solo nos preocupa especialmente cuando se disparan los precios. Se han superado ya los 900 días de la invasión de Rusia en Ucrania y lo que parecía un conflicto enquistado y en buena parte del tiempo ciertamente inmóvil, ha dado este mes un giro inesperado. Las tropas de Kiev han comenzado una operación muy arriesgada con la incursión en la región rusa de Kursk y que a corto plazo ha supuesto una victoria táctica y moral de Ucrania, pero que, eso sí, encierra numerosos interrogantes. Es una oportunidad para levantar la moral de las tropas ucranianas. Era una necesidad también de todos los aliados que están ayudando de forma directa al gobierno de Zelensky. Pero a partir de ahora, ¿qué? En Herrera en COPE voy a saludar al teniente general retirado Pedro Pitars. Señor Pitars, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este 16 de agosto.
Hola, buenos días. Buenos días.
Bueno, hoy se cumplen justo 10 días de la incursión de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk. Entiendo que es pronto para saber lo que va a pasar, incluso lo que puede suponer. De eso le pregunto enseguida. Pero sí que es tiempo suficiente para sacar alguna conclusión. Es un golpe militar, es un golpe moral a Putin. Esta acción ofensiva de Ucrania, por sorpresa, ha dejado en evidencia a los servicios de inteligencia del Kremlin. ¿Qué conclusiones sacamos, señor Pitarch?
Bueno, prácticamente todas las que usted ha dicho, efectivamente. Lo más llamativo ha sido la sorpresa en esa acción, en que los servicios de inteligencia pues no han estado a la altura, porque lógicamente, para aunque haya sido en una unidad relativamente reducida, unas unidades relativamente reducidas, muy móviles, pero eso ha tenido que necesitar de unos movimientos, ha tenido que necesitar de una acumulación de medios, ha tenido que necesitar de una preparación anterior a la acción de traspasar la frontera, de romper por la zona de Susa, y eso no ha sido detectado. Lógicamente hay una sorpresa táctica en razón del lugar que se ha realizado y en razón del volumen de fuerza relativamente limitado. Lo que pasa es que la sorpresa automáticamente, como supone un cambio en el panorama mediático, al menos, que estaba centrado en, y todo el mundo pensaba que ya que íbamos directamente a una ruptura, digamos, de la cohesión ucraniana, etcétera, pues ha revaluado la acción ucraniana y entonces pues está dándole una importancia en los medios que yo entiendo que es desmesurada y que lo elevan a nivel estratégico, evidentemente.
Por eso le pido una valoración estratégica en este caso. ¿Considera que es un movimiento demasiado arriesgado o un acierto por parte de Zelensky?
Bueno, es una acción efectivamente arriesgada, es una acción muy audaz y es una acción que de momento tiene éxito. Lo que pasa que es de objetivo muy limitado, es decir, para entrar en suelo ruso y profundizar necesita una cantidad de fuerzas que Ucrania no las tiene, como se ha demostrado precisamente su gran talón de Aquiles durante toda la campaña, durante toda la guerra, es la falta de recursos humanos. Lo que pasa es que esto sirve para elevar la moral, sirve para mandar el mensaje simulando que ya ha habido una mutación de una acción defensiva que lleva pues más de seis ocho meses de Ucrania a una acción ofensiva, pero repito que muy limitada. Si miramos bien el mapa y elevamos el punto de mira, vemos que Rusia son 17 millones de kilómetros cuadrados y que esto es una pequeña perlita, una pequeña bolsa de momento, pero que no puede ir mucho más allá, en mi opinión, porque el terreno no solamente hay que avanzarlo y hay que y hay que, digamos, progresar en él, sino hay que ocuparlo y hay que dominarlo, y para eso se necesita fuerzas, y Ucrania sencillamente fuerzas militares en esa cantidad no las tiene.
Al hilo de esto que me cuenta sobre el efecto limitado que puede tener esa incursión de Ucrania en terreno ruso, el ruso le voy a preguntar si el avance tiene suficiente peso o no para decantar la guerra a favor de Ucrania, que, bueno, deduzco de sus palabras la respuesta, o es simplemente una etapa más dentro de este conflicto.
Bueno, es una etapa más, efectivamente. Ya recuerde usted que cuando las tropas ucranianas sobrepasaron el río, el Dnieper, y en Krinsky se asentaron, y parecía que se decía que iban a hacer, que iban a dejar de hacer, que estaban cerca de la central nuclear aquella en el norte de la provincia de Jersón, del Oblast de Jersón. Y que, bueno, y es que ha sido aquello, nada, se consumió, porque repito que claro que el terreno hay que, digamos, ocuparlo físicamente, y para ocuparlo físicamente se necesita más fuerza. Yo entiendo que lo que ellos ahora van a hacer, entiendo que van a hacer, van a intentar consolidarse, van a intentar fortificarse en las posiciones alcanzadas y aguantar lo más que puedan, porque efectivamente eso tiene también, aparte de lo que hemos hablado antes, tiene un mensaje interno en la sociedad rusa que pueden evaluar, o se intenta evaluar, como un fallo o un error grave
Claro,
de Putin.
es que ahí podemos llegar a concluir, General Pitar, que desde incluso el momento de la invasión, Rusia en este caso nunca ha evaluado correctamente las capacidades militares de Ucrania.
No, no es exactamente eso. No, mire usted. Las capacidades militares genéricas las tenemos todos en mente. Sabemos las rusas y sabemos las de las ucranianas, que realmente las capacidades propias son prácticamente nulas. Lo que tienen son capacidades subsidiarias, son las que le estamos dando los países de la OTAN, básicamente, porque si no, Ucrania no hubiera podido resistir 2 años y pico largos que casi 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 llevamos de conflicto. Lo que pasa es que esa acción tiene también el efecto de mandar el mensaje a los países donantes, de que, bueno, que es posible, digamos, no un arreglo, porque en mi opinión la guerra la tiene perdida Ucrania, y eso para mí está claro. El tema es, en la mesa de negociación, que en algún momento tendría que producirse ese efecto, Ucrania pueda aparecer en la mesa digamos, con el activo de tener territorio ruso, que este es el dato fundamental, de territorio ruso ocupado, aunque sea en pequeña cantidad. Pues, es decir, en un plano más igualitario, es decir, usted me ha ocupado mi terreno, pero yo he ocupado el suyo, vamos a intercambiar. Básicamente entiendo que esa es la maniobra fundamental, la finalidad fundamental de todo esto.
Si la guerra la gana Rusia, está en juego parte de la supervivencia de Occidente. Esto no habría que minusvalorarlo. Pero ahora qué, es una pregunta también que le hago. ¿Cuál va a ser la respuesta, al hilo de lo que me estaba contando ahora mismo, de la Unión Europea y de Estados Unidos ante esta incursión?
Bueno, Estados Unidos, que ese es el dato fundamental. La Unión Europea aquí, digamos, tiene poco que decir, más allá de las declaraciones verbales de Bruselas y tal. Este no es el caso. El tema es Estados Unidos. Estados Unidos, en este momento, bueno, hace un momento estaban ustedes hablando, está claro, está en crisis, digamos, gubernamental, en el sentido de que tienen un presidente, un poder ejecutivo, que tiene además, pues, digamos, mano amplia y ancha para el empleo de las Fuerzas Armadas, que está, digamos, descalificado, y por eso han tenido que digamos, cambiar de la candidatura. Además, también me parece que lo apuntaba alguien ahí, efectivamente, hasta el 20 de enero, que es cuando se produce el cambio de administración, que todavía faltan bastantes meses hasta entonces, va a seguir el señor Biden, digamos, como titular de la Casa Blanca, lo que ha demostrado últimamente que no, que este hombre no carbura. Luego alguien está mandando ahí, no sé quién está mandando. Seguramente el ministro de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado, el señor Austin, el secretario de defensa, etcétera. Pero, en fin, entonces Estados Unidos, yo entiendo que cualquiera que sea el resultado de las presidenciales del 5 de noviembre, sea el señor Trump o la señora Harris, Estados Unidos ya lleva tiempo pretendiendo desengancharse de esta guerra. Ya durante muchos meses estuvo parado el famoso paquete en la Cámara Baja norteamericana de ayuda. Luego, al final, la ayuda ha sido mucho menor de la que se esperaba, pues ahora 60.000 millones de dólares, y luego realmente son 13.000 millones, porque el resto es para las propias fuerzas norteamericanas. En fin, quiero decir que Estados Unidos, no esperemos mucho. Estados Unidos necesita tener las manos limpias, mejor dicho, las manos sueltas, para poder mirar hacia el Asia Pacífico, que ahí es donde tiene el verdadero problema.
Donde se la
Lo
juega, sí.
tenemos todos.
Planteaba el futuro escenario de una negociación y en ese punto podemos llegar a la conclusión de que esta operación, antes de que le pregunten los compañeros de mesa, desmonta una de las exigencias de Putin en esta guerra y que pasa dentro de esa negociación por la demanda de paz por territorios.
Bueno, la postura de Putin es la más clara, en mi opinión, puesto que él ha dicho claramente qué es lo que quiere. Él quiere que Ucrania no entre en la OTAN y él quiere el control total, pasar a la Federación Rusa, las cuatro provincias, estas, las dos del Donbass, son Lugansk y Donetsk, y luego la de Jersón y la de Zaporilla. Y entonces, y sin embargo, el señor Zelensky ahora mismo estaba hablando hace 2 días de llegar hasta la victoria total. O sea, quiero decir que claro, está pidiendo además autorización para emplear los misiles de largo alcance, por ejemplo, los Storm Shadow británicos o los ATAC MS norteamericanos para ir a 300, a 500 kilómetros en el interior de Rusia, que eso nos llevaría a una guerra, entiendo yo, que total, que ni nadie deseamos y nadie queremos.
Está claro. Estamos charlando con el teniente general Pedro Pitar. Estamos analizando lo que puede suponer para la evolución de la guerra en Ucrania esa invasión de las tropas de Kiev en territorio ruso, en concreto en la región de Kursk. Y le quiere preguntar, señor Pitar, Fernando Jáuregui.
¿Qué tal? Buenos días, general. Yo, vamos a ver. Ahora mismo no, es que no entiendo muy bien la guerra de Ucrania, que no tenemos derecho a olvidarla, por cierto, porque entra en fases de aceleración y desaceleración muy rara. A mí me parece que la OTAN está cansada de prestar ayuda y la Unión Europea está cansada y además dividida. No hay más que ver al señor Orbán, lo primero que ha hecho en su presidencia semestral de la UE ha sido irse a visitar a Putin. Y Ucrania es un país totalmente destruido, con millones de señores fuera, con la infraestructura destrozada, con un ejército envejecido, no hay más que ver las fotografías que vemos por ahí, y Putin no ha tenido desgaste interno con esta guerra, todo el desgaste interno que esperábamos en Occidente, y encima Trump, que en el fondo es un putinista, dicho sea de paso, es un posible presidente de los Estados Unidos. Oiga, ha ganado Putin en esta guerra ya definitivamente, esta guerra, que no es una guerra solamente con Ucrania, es una guerra contra todos nosotros, la está ganando Putin.
Bien, don Fernando, buenos días.
Buenos días.
Esto, efectivamente, me lo he avanzado antes. En mi opinión, esta guerra la va a ganar Putin. Otra cosa son los términos y otra cosa es cómo se presente el tema. Efectivamente, el salto cualitativo que se ha producido ahora no es realmente el cambio digamos, de la estrategia ucraniana de defensa a ultranza, a dar la sensación de que ha cambiado por una actitud más móvil. No, el cambio es que ahora se está combatiendo en territorio ruso, es decir, lo de Kursk es territorio ruso. Por eso la movilización, no, no la movilización, sino la declaración de alerta terrorista y de estado de emergencia. Se ha hecho no solamente en el Oblast, en la región de Kursk, sino también en Briansk, que es vecina a Belor vamos, fronteriza con Bielorrusia, y en Bel la de Belgorod. Por tanto, estamos hablando de una zona de unos 600 kilómetros de frente en distancia reducida y de unos 150 kilómetros en profundidad, alrededor de 90.000 kilómetros cuadrados, o sea, una extensión importante. Fíjese usted que es una quinta parte prácticamente del territorio español, porque claro, las magnitudes son tremendas. Entonces, claro, intentar entender esta operación en sí misma, en lo que es la operación, porque ahora mismo yo entiendo que está semiparada, a pesar de que la prensa diga que la ha atacado, se ha hecho cargo de un pueblo, etcétera, etcétera. Susta, que tiene su importancia, pero no por la población ni por el tipo de... eran 5.000 habitantes, es un pueblecito pequeño de español. Por tanto, esta es la situación. La situación es que quizás esta operación, que ha sido exitosa y que ha sido audaz y que ha sido valiente, si usted quiere, quizás sea, digamos, una especie de canto de cisne antes de sentarse a la mesa.
Le quiere preguntar también Tonia Echarri.
Sí, teniente general, quería, buenos días. Estoy viendo que, bueno, nos está bajando un poco el optimismo, aportándonos datos para decirnos que la contraofensiva ucraniana, desde luego, ha sido potente, pero que no es para tanto. Pero a mí sí me gustaría preguntarle en esta guerra ya tan larga, por el paso a paso, Ucrania va a fijar un puesto de mando fijo en Kursk y también piensa hacer corredores humanitarios desde Rusia a Ucrania, precisamente para poblaciones que quieran huir de Putin. Le quería preguntar, ¿esto es factible? ¿Cree que se va a poder hacer? ¿Y cree que, aunque sea una gota en el océano, ese tipo de movimientos puede desestabilizar a Kremlin en una mini guerra psicológica?
Bien, tú decía antes que efectivamente puede tener influencia en lo que piense la población o parte de la población con respecto al padre Putin que está en Moscú. Los rusos son muy aficionados siempre a tener un padrecito, antes eran los zares, luego fueron los secretarios generales del Partido Comunista y ahora el señor Putin. Pero lo que está claro es que el territorio, el que sea, porque hablan de 1.000 kilómetros cuadrados, que no es tanto, porque son... Las unidades que han entrado son pocas unidades para ese terreno, están muy dispersas, porque el terreno, repito, antes yo soy de infantería y lo tengo claro, el terreno solamente hay que digamos, llegar a él, sino que hay que luego ocuparlo físicamente y hay que controlarlo. Y lógicamente ellos en la zona en la que están, en la bolsa, están, digamos, que están, que llamamos de Kursk. Kursk queda todavía a 70 kilómetros de la bolsa, ¿no? Entonces han nombrado una especie de administración militar, es decir, efectivamente, no un puesto de mando, sino una administración, porque aquello, el territorio que controlen, hay que tenerlo más o menos en la mano y controlado para que no se le infiltren, digamos, rusos. Entonces, yo creo que no va a tener gran influencia. Hay que mirar este asunto, hay que mirarlo levantando un poco el punto de mira y ver el conjunto y ver lo que significa esa pequeña bolsa en todo el... digamos, tendrá un despliegue en un frente, por el frente discontinuo, además, de unos 60 kilómetros en relación con todo el frente ahora mismo ruso-ucraniano, que tiene más de 1.000 kilómetros. Es una bolsita muy pequeña.
Ya. Le quiere preguntar también Jorge Vilches.
Buenos días, señor Pitarch. Ha dicho usted una cosa, entre otras muchas, que me ha dejado un poco preocupado, la verdad. Y es que gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, ya sea Kamala Harris o Donald Trump, Estados Unidos tiene pensado desengancharse de este conflicto, de esta guerra en Ucrania. ¿Cómo va a ser ese desenganche? Porque va a ser de una manera unilateral, reduciendo, no sé, la ayuda militar, económica y diplomática. ¿Lo va a hacer en un acuerdo con la Unión Europea? ¿Cómo va a ser eso? Porque si se van de una forma unilateral, como, no sé, por recordar Afganistán, que aquello fue un auténtico desastre, ¿qué nos puede ocurrir? Porque Putin no deja de ser una amenaza para toda Europa.
Bueno, realmente, o sea, Rusia, en el concepto estratégico, el último, el que está en vigor, aprobado en Madrid en el 2022, digamos, es la amenaza, es el enemigo, claramente. Por tanto, eso está ahí. Yo lo que dije antes es que, y además lo vengo diciendo hace tiempo, y me he remitido a la prueba famosa de los tantos meses que ha estado retenida la ayuda de la aportación norteamericana a Ucrania, es que Estados Unidos, claro, si te fijas en el detalle, en el pequeño lugar, en lo que está sucediendo, pues claro, como decía aquel, dice, si te matan a ti, pues para ti es Waterloo, ¿no? Mejorando lo presente, sin cambiar el tema catalán. Quiero decir que el detalle pequeño, pues tiene su importancia, pero visto en el gran lago que supone todo eso, es una gota. Estados Unidos, digamos, vamos a ver, tiene ahora mismo tres frentes. Dos activos, uno Ucrania, el otro es Israel, Oriente Próximo, y otro potencial, pero muy activo, que se está activando, que es el tema de Asia-Pacífico. Ahora mismo, por ejemplo, ya lleva un tiempo, ya se viene detectando, que empiezan a haber ya operaciones conjuntas ruso-chinas en el Pacífico Norte, en las Kuriles, cerca de Alaska, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, entonces no puede atender tres frentes. Entonces tiene que soltar alguno. Y el de Israel no lo puede soltar. El del Asia del Pacífico está latente y tiene que soltar, a ser posible, el de Ucrania. Poco a poco, intentando hacer, que por eso, pero eso se necesita una voluntad fuerte, potente, decisiva en Washington, en la Casa Blanca, que haga sentar en la mesa al señor Zelensky y al señor Putin y que lleguen a un acuerdo. Y el acuerdo va a ser, ya le digo yo, en mi opinión, va a ser la de paz por territorios.
No dejemos de mirar a Ucrania, a pesar de que llevemos ya más de 900 días desde esa invasión rusa en territorio ucraniano. Lo hemos analizado con don Pedro Pitar, que es teniente general retirado, y al que yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana en el Arranco. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.